Vamos a comenzar con una oración, chicos. Vamos a abrir un paréntesis a la temática que estamos viendo de Jesús a través de la Biblia. Hoy vamos a abrir una paréntesis para ver el tema de los verdaderos milagros, chicos. Sí, es una temática especial porque hoy celebramos 11 años de existir como ministerio, de ser familia, de estar sirviendo al Señor. Y amerita un tema especial, chicos, que ayude a entender y a valorar y apreciar lo que Dios ha estado haciendo, ¿sí? Y tú y yo somos parte de eso que Dios ha estado haciendo. Entonces vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Me encargaron que no durara más de una hora, entonces sí necesitamos orar. Amado Padre Celestial, te pedimos que nos ayude, Señor, a dar este mensaje en corto tiempo, Señor. Y también que me permitas transmitirlo, Señor, en la forma adecuada. Que me ayudes a transmitir lo que hay en tu corazón, Señor, correctamente, Padre. Tu sentir. Que podamos apreciar la bella obra que tú ahora haces entre nosotros, Señor. Que tu nombre pueda ser exaltado, Señor. Cubre mis deficiencias, Padre, y que te pedimos que tu palabra se pueda sembrar en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, tema es los verdaderos milagros, chicos. Subtema, milagros ignorados. ¿Saben? Desde el comienzo de la Biblia, todo el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios es un Dios de milagros, pero de milagros portentosos, inmensos, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento ves el milagro del diluvio. Oye, no había llovido nunca, ¿se acuerdan? Y de repente empieza a caer agua del cielo, algo que para ti, para mí, sería normal, pero para ellos nunca había pasado. Sí, tienes el milagro, los milagros con Abraham, una pareja de viejitos estériles que conciben un hijo. Sí, el milagro de Abraham derrotando a 4 reyes, él solo con sus siervos, imagínense. El milagro de que vino por parte de Dios para rescatar a Sara en las 2 veces en las que Sara estuvo en peligro por la cobardía de Abraham, ¿se acuerdan? Que fue llevada por por Faraón y luego por Abimelec, ¿sí? También tenemos el milagro con Moisés, chicos, los milagros portentosos de las 10 plagas, milagro de abrir el mar rojo, ¿sí? El maná, agua en el desierto. Tenemos milagros impresionantes que se vieron en el Antiguo Testamento. También el milagro con Josué, con el sol deteniéndose, las victorias tan tremendas en las batallas. Con los jueces también se vieron milagros. Tienes a Sansón con una fuerza formidable, con la fuerza que Dios le dio de forma milagrosa, entre otros. O Elías, oye, con Elías, ¿se acuerdan? Hacer caer fuego del cielo, digo, no cualquiera, traer una sequía por 3 años, luego traer la lluvia. ¿O se acuerdan cuando corrió y le ganó a un caballo? ¿No se acuerdan? Que se fajó y empezó a correr y el caballo se quedó. Cuando ve que Elías lo rebasa, chicos, ¿se imaginan? Impresionante. O los milagros de Eliseo, cuando resucitó a un niño que había muerto, cuando multiplicó el pan, cuando hizo tanto, incluso después de muerto, que aventaron un muerto a su tumba, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó con el muerto? Vivió. Esta tumba está vacía, llévenme a otra nueva. Sí, los milagros incluso con Isaías, con Daniel, ¿se acuerdan? En el pozo, con los leones, con el horno, 7 veces sus compañeros que aventaron a 3 y vieron a 4. Uno de ellos era Jesús. Pero los milagros no se acabaron con el Antiguo Testamento. También continuaron en el Nuevo Testamento. Los evangelios están tupidos de milagros. En la Biblia registra 38 milagros de Jesús, comenzando con el agua transformándose en vino. ¿Sí? Y era vino, chicos, ¿eh? No era como que, bueno, era jugo de uva. No. Era vino, chicos. Sí. Jesús sanando a paralíticos. ¿Se acuerdan el episodio cuando meten a un paralítico por el techo? El paralítico que fue a sanar en Bethesda, sí. La pesca milagrosa. Jesús sanando a personas que tenían la mano seca, y la mayoría de sábado, para picarles a los fariseos, deteniendo la lluvia y la tormenta en el mar, caminando sobre las aguas, ¿se acuerdan? Sí. Los milagros de la multiplicación de los peces y del pan. Primero 5,000, luego 4,000 personas, hombres, sin contar mujeres y niños. Milagro de sanar a una persona que nació ciega, sí, y Dios le dio la vista. El milagro del hijo que tenía, del niño que tenía ataques epilépticos, el Señor también lo sanó. El milagro de este Lázaro. ¿Cuántos días estuvo en la tumba, chicos? 4. Dice su hermana que ya apestaba. Imagínate. Y no porque no se bañaba, porque ya estaba en proceso de descomposición. Tenemos que se bañar. Pero estaba en proceso de descomposición el cuerpo y ya a los 4 días ya apestaba. ¿Sí? ¿Ves milagro tras milagro del Señor? El milagro, obviamente, es su resurrección. Y después de su resurrección, milagros como el que Jesús apareciera en medio de las reuniones sin tocar puerta ni nada, ping, aparecía o desaparecía, chicos. Estaban comiendo el pan y demás con los dos que iban camino de Emaús y de repente se desaparecía sin decir agua más. Sí. Milagro tras milagro. Los milagros continuaron, chicos, con los apóstoles. Tú ves desde el inicio en Hechos capítulo 2 el derramar del Espíritu Santo y los apóstoles y demás discípulos hablando en lenguas que no aprendieron, sí, por el poder del Espíritu Santo, profetizando. Ves el fin de los capítulos que los apóstoles hacían señales y maravillas, sanaron cojos. Tienes milagros también para disciplina como Ananías y Zafira, que murieron por andar mintiendo al Espíritu Santo, ¿se acuerdan? El milagro de Pedro cuando fue liberado de la cárcel. O también Felipe, ¿se acuerdan? Cuando fue arrebatado de un lugar a otro. O sea, teletransportado, chicos. ¿Sí? Estaba Felipe en un lugar y el Espíritu Santo lo toma y lo posiciona en otro lugar, así como por arte de magia, milagrosamente, chicos. Y es algo que me han platicado. Tengo gente que conozco que le ha sucedido eso, chicos. Sí, qué heavy, ¿verdad? Uno, ¿cuántas veces no lo hemos requerido cuando vamos tarde a la escuela o al trabajo? Señor, teletranspórtame, Señor. Señor ha hecho milagros tras milagros impresionantes. Pedro también resucitando a Dorcas, ¿se acuerdan? O la aparición del ángel a Cornelio. El Pablo sanando un cojo y que por causa de eso lo estaban ahí proclamando Dios juntamente con Bernabé. O dejando Pablo a una persona ciega, ¿se acuerdan? Porque estaba interrumpiendo la proclamación del evangelio. O liberando a una chica que tenía demonio de adivinación. O la cárcel, cuando lo metieron, la cárcel abierta, sí, con las cadenas que cayeron y demás, cuando estaban cantando y adorando Pablo y Silas, sí. O el susto de Eutico, ¿se acuerdan? Cuando dio el azotón del tercer piso. Por eso aquí estamos en el primer piso, chicos. No, yo no lo hago Pablo ahí haciendo. Se cayó del tercer piso y cayó muerto Eutico, chicos. Sí, todos. Sí, todo por no poner atención a la aplicación de Pablo, chicos. Cuidado, moraleja. No, Pablo estaba predicando por la madrugada, hasta la madrugada, y pues le venció el sueño. Y no creo que había café en ese tiempo, chicos. Es verdad. Miren, si aquí servimos café y panecitos, chicos, para que aguanten y para que no se nos queden dormidos. Es plan con maña, chicos. Sí. También el milagro de cuando Pablo, oye, le mordió la serpiente y todos los que vivían en la isla decían, este es un homicida o algo por el estilo, porque la justicia divina no lo dejó salirse con la suya. Y de repente, al ver que no pasaba nada, lo empezaron a considerar a Dios. Sí. Milagros de sanidad y liberaciones que fluían a través de los apóstoles. Y uno se queda, wow, impresionante. Nosotros hemos visto milagros aquí, chicos. Sí. Milagros que hemos visto a través, por ejemplo, de nuestro hermano Andrew, que ha habido sanidades de diferentes niveles y formas. Mi esposa tenía problemas en las rodillas. Ahorita ya el Señor la sanó con eso. Y otras personas que han visto también sanidades de diversa índole, incluso liberaciones, que Dios sigue haciendo, chicos. Y oramos como cristianos en general y cristianos de diferentes iglesias, que Dios se manifieste con señales, con milagros y demás. Y esos señales y milagros Dios lo utilizaba para confirmar su mensaje. ¿Sí? Cuando Pablo escribía a la iglesia de Gálatas, de Corintios y demás, él decía que los milagros típicos de los apóstoles se hicieron entre ellos. O sea, el mensaje iba acompañado con ese respaldo. Y era de entender, porque era un mensaje completamente nuevo a gente que era completamente ajena. Y tenían que ver lo sobrenatural para que el mensaje pudiera tener credibilidad, además de la base de la Escritura, chicos. ¿Sí? Nosotros vivimos en una sociedad ya cristianizada, muy cristianizada, y tenemos otro tipo de evidencias que apelan a la razón y al entendimiento para que la gente pueda creer. ¿Sí? Y veo todas estas situaciones, chicos. Tú ves milagros portentosos y oramos para que Dios haga y siga haciendo este tipo de milagros. De hecho, típicamente los avivamientos que esperamos ver van acompañados de grandes señales milagrosas. ¿Sí? Y ha habido milagros que a veces se quedan así como que, ay, será cierto, será mentira. Oro cayendo, perlas y demás. ¿Perlas o qué? O diamantes y demás. Oye, que calla. Así. Pues en qué iglesia, porque estoy aquí, ¿verdad? Dice, ay, necesito el milagro de la plata aquí. Oigan, he visto yo milagros de muelas empastadas. A mí Dios me sanó de la miopía, chicos. No veía bien de lejos. Sí. Ay, me desapareció dos muelas de juicio, ¿cierto? Qué heavy. Sí. He visto milagros de gente que, recuerdo en la iglesia donde iba, oye, invitaron, habían venido unos canadienses en los 90s a la iglesia y metieron a un señor que estaba mendigando fuera de la iglesia o por ahí cerca de la iglesia y tenía las piernas todas chuecas y no podía pararse. Oran por él, se quedaron igual, pero que ah, no, para la bendición de conocer al Señor, no. No, se enderezaron, chicos. Se enderezaron y todos quedaron así impresionados y demás. Porque Dios sigue haciendo milagros. Y uno se queda, wow, tremendos milagros. Pero hay otro tipo de milagros, chicos, que son más difíciles y que casi no se ven, chicos. Sí. Dios bombardeó al pueblo de Israel de milagros en el desierto. Sí, sanidades por medio de la serpiente de bronce, maná del cielo, agua de la roca, el mar rojo que se abrió, la derrota de los egipcios y demás. Y en medio de tanto milagro, chicos, el milagro que no se pudo realizar, completar, fue el cambio de corazón del pueblo de Israel, chicos. Si bien todos los milagros que hemos platicado son muy estridentes y llamativos e impactan a cualquier espectador sensible, pues obviamente hablando de personas sanando cuerpos enfermos o muertos, personas liberadas de demonios que los atormentaban, o teletransportaciones increíbles como las de Felipe, o apariciones y visiones asombrosas. Hay otro tipo de milagros que suceden en lo más secreto, chicos. En lo profundo del corazón humano, que incluso son más poderosos, pero más imperceptibles. Y tienen que ver con el corazón del hombre, chicos. Por favor, no estoy. Sí. El corazón del hombre, chicos, el milagro en el corazón del hombre es lo más difícil. Son los más difíciles, chicos. Miren, doblar el hierro para Dios con una orden. Sí. Secar un árbol duro o doblarlo. Pero doblar la voluntad del hombre es más difícil por el libre albedrío que Dios nos ha dado, que no puede tocar. La regla es: no puedo violentar tu voluntad. Y tengo que trabajarla de tal forma, pero sin violentar la voluntad, tu voluntad, sin tomar la decisión por ti. ¿Y cómo la haces? No sé si llegaron a ver la película de Jim Carrey de El Todopoderoso. ¿Se acuerdan? Paganos. Oigan. ¿Se acuerdan el reto que le pasaron? Oye, ¿cómo puedes obligar a que una persona te ame si no puedes controlar su voluntad? Sí. Miren, chicos, para Dios doblegar el hierro y demás es fácil. Doblegar la voluntad humana es mucho más difícil, chicos. Para Dios purificar el oro y la plata es pan comido, chicos. Lo pones al horno, incluso el ser humano lo hace con facilidad. Pero purificar el corazón del ser humano y purgarlo de su orgullo, de su perversidad, es mucho más difícil por el libre albedrío y por la naturaleza pecaminosa que lo impulsa en una dirección contraria a la que Dios está impulsándolo, chicos. No es fácil. En medio de esa situación, dices, cuando ves el Nuevo Testamento, chicos, ves los milagros más grandes y gloriosos y no tienen que ver con sanidades. No tienen que ver con señales y prodigios, chicos. Tienen que ver con un corazón transformado. Pero solamente los entendidos aprecian y ven estos milagros, chicos, porque no es normal. Tú ves en el libro de Hechos, comienzas con un montón de milagros como el don de lenguas y demás, pero de los milagros más inapercibibles, chicos, inapercibles, o que pasan de largo, son el milagro del amor y la generosidad de la iglesia primitiva, chicos. Chicos, no es normal que una persona nada más por el puro gusto venda sus bienes y dé a algún otro hermano en necesidad, nada más porque sí, chicos, sacrificando privilegios, lujos y demás. Y con hermanos que ni siquiera son tu familia. No es normal. Sí. Tú ves Hechos 4, 32, 37, que dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias. Así que compartían todo lo que tenían. Imagínate compartir todo lo que tenías. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, un tal José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo, dice, él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Él vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Eso, chicos, no es normal, chicos. Sí. De hecho, tan difícil que sea estos milagros, este milagro, que casi no se ve hoy en día. Fíjate. El milagro de la conversión, del cambio de corazón. 2 Corintios 8, del 1 al 4, dice Pablo, hablando de las iglesias de Macedonia, dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia, no porque les prometieron riqueza, nada, es porque querían ayudar, chicos. Dice, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Esto, chicos, no es normal. No es de una persona cuerda. No es de una persona simplemente normal, chicos. Aquí ves un milagro tremendo del cambio y la transformación del Espíritu Santo en una persona. El corazón transformado para poder hacer esto. ¿Cómo en tu pobreza suplicar el poder dar a otras personas? ¿Cómo lo haces? Oye, estoy pobre, casi no tengo nada, por favor, déjame dar. ¿qué pasa contigo? ¿Quién eres tú? ¿Y qué hicieron contigo? ¿Sí me explico? Este es un milagro en el corazón de las personas, chicos, que se da por el Evangelio, que viene a transformar lo más difícil de transformar en este mundo, chicos, que es el corazón del ser humano. Y hablamos de abrir el mar rojo y más, mira, para Dios es fácil. Pero si ese tipo de corazón, este es un verdadero milagro. Y es un milagro que muchas veces requiere pruebas, golpes y demás para llevarte a este cambio. El otro milagro, por ejemplo, del milagro de la conversión de Pablo. Oye, ¿cómo convertir un corazón duro y opuesto a Dios por uno que lo ame y que esté dispuesto a sacrificar y a dar todo por él? Cambiar 180 grados de ser perseguidor de la iglesia y de Cristo a ser una persona que da toda su vida y sacrifica lo que nadie sacrificó para predicar las buenas nuevas de Cristo. ¿Cómo, chicos? Oye, dice Pablo que en su orgullo él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Tenía privilegios por ser el líder que dirigía la persecución. Imagínate el renombre que usaba en medio de los suyos, el poder, los privilegios que tenía. Decía Pablo en Gálatas 1 del 13 al 15, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. También está el milagro, chicos, de ser opositor y perseguidor de la iglesia, cabecilla en eso, en los que estaban dirigiendo eso, a ser predicador de las buenas nuevas que tú estabas persiguiendo. Es un milagro, chicos, mayor que cualquiera que se menciona en toda la Biblia, chicos. Sí. Porque estás hablando de la transformación de un corazón, chicos, que es lo más difícil de cambiar. Y un corazón lleno de orgullo, lleno de vanagloria, chicos, que odiaba el Evangelio, para ser un corazón dócil que sacrificaba todo por el Evangelio, chicos. Tienes el milagro de que no solamente se convirtió, chicos, sino que también Pablo mencionaba que el milagro de su persistencia en medio de las fuertes pruebas, chicos. Porque tú lees la vida de Pablo y dices, cualquiera de nosotros ya hubiera tirado la toalla. Sí. Cuando Pablo fue llamado, Dios le dijo a Ananías, ve porque instrumento me es este para llevar el evangelio. Y dice, porque es necesario que le muestre cuánto es necesario sufrir por causa de mi nombre. Si alguien iba a tocarle experimentar el sufrimiento, chicos, era él. A él se iba a enseñar que Jesús vale la pena sacrificar y sufrir todo eso. Y no es normal, chicos, que en medio de tanta prueba no haya tirado la toalla como cualquier otra persona en su lugar lo hubiera hecho. Es un milagro de persistencia en el corazón que no se hubiera tenido, chicos. Dice 1 Corintios 4, del 9 al 13, dice, por lo que veo nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos lugar fijo donde vivir. Con estas manos trabajamos duro, si nos maldicen bendecimos y si nos persiguen lo soportamos. Si nos calumnian los tratamos con gentileza. Se nos consideran la escoria de la tierra, la basura del mundo y así está el día de hoy. Esto era Pablo, chicos. Hambre, peligro, desnudez, trabajos arduos y demás. Dice 2 Corintios 6, del 4 al 10. Sé más bien con toda y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos, privaciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Y mírate, oye, vas a servir como siervo de Dios, dices, vas a ser apóstol a la nación, está en la palabra profética. ¿Tú te imaginas? Privilegios, viajes, hoteles acá. Y a Pablo le tocó el vivir como la escoria del mundo, chicos. Sí, pagando un precio que difícilmente alguien se atrevería a pagar. ¿Cómo perseverar en medio de situaciones así, chicos? Solamente es un milagro. Porque el corazón de humano no tiene la fortaleza para soportar todo eso por sí mismo, chicos. Déjame te lo digo. El corazón humano no podría soportar eso. El milagro no es que solamente lo soportaba. El milagro es que Dios le daba gozo en medio de esas pruebas. Y no es normal que una persona reaccione así, chicos. No estás cuerdo si se reacciona así. Tienes que estar o loco o lleno del Espíritu Santo. Confío que sea lo segundo. Porque no es normal que uno se goce en medio de situaciones que son para llorar o lamentarse por lo que estás viviendo. No es normal. Y Pablo menciona 2 Corintios 12, del 7 al 10. Dice, Pablo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero Satanás para que se me atormentara. ¿Sí saben qué era la espina? La espina seguramente era una enfermedad en los ojos, chicos. Por eso Pablo decía en Gálatas que miren con cuán grandes letras les escribo. O por eso siempre tenía que usar de alguien a quien dictarle, a alguien que escribía por él. Y sus firmas eran, siempre decía, con letras grandes, sí. Entonces seguramente era un asunto de la vista, sí. Estaba medio cegatón. Gracias a Dios que no manejaba. Dice Pablo, 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego la conclusión, después de recibir esa revelación. Por lo tanto, gustosamente presumiré más mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades. Fíjate, dice, ¿qué hace? Me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿No estás de acuerdo? Sí, tienes que estar lleno del Espíritu Santo con una perspectiva celestial para poder decir que te gozas en medio de todas esas situaciones que para la gente normal son para hacerte la fiesta de autocompasión, la pity party, chicos. Y luego lo reitera en Romanos 5, del 3 al 4. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Dice, nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades. Chicos, esto no es normal. Que te puedas tú gozar en pruebas y dificultades es señal de que ha habido un milagro en tu corazón. Milagro muchas veces subestimado o ignorado porque no se ve muy pomposo, chicos, como los otros milagros. ¡Wow! Me sanó la rodilla. Además, para Dios es fácil eso. Por cambiar tu corazón, orgulloso, deprimido, lleno de autocompasión, por uno que está por encima de esas situaciones y se goza, su mecha. Sí, eso es un verdadero milagro, chicos. Porque estamos hablando de un cambio de lo más difícil de cambiar: el corazón. En medio de esto, chicos, quiero platicarte. Ay, se me olvidó que tenía aquí una presentación. Me emociona, chicos. En medio de esta situación, chicos, quiero comentarles el milagro que es Minas, chicos. Sí. Una de las mejores formas de exaltar a Dios es hablando de nuestras debilidades y deficiencias. Como muchas veces sentimos que pendemos de un hilo, chicos. Pero ese hilo es la gracia de Dios, hecho del material más fuerte, chicos. Sí. Es como, miren, chicos, queremos dar gloria a Dios y tenemos que mostrar las cosas tal como son. Todos aquí en primaria, fue en primaria cuando llevamos la anatomía de una célula, ¿se acuerdan? Que tiene la membrana, las mitocondrias, el núcleo y todas esas cuestiones. Y tú y yo lo podemos Tú y yo podemos estudiarlas sin ninguna impresión, sin ninguna asombro ni nada, hasta que te das cuenta que para que esa célula estuviera viva y se formara, todos esos elementos tenían que darse, chicos, al mismo tiempo, sin que fallara ninguno de ellos. Tú lo estudias una célula, ves el milagro de la vida, chicos. Una complejidad y una sintonía y una sincronicidad que de otra forma no podría existir. Y lo vemos ya con mucha naturalidad. Yo quiero que no suceda eso a lo que somos y a lo que estamos aquí, chicos. Porque si estamos aquí y existimos, y todo lo que tenemos aquí es realmente un milagro de Dios. Literalmente un milagro de Dios. ¿A qué me refiero, chicos? A que dependía, así como para la formación de una célula, dependía de un montón de elementos que se pudieran dar simultáneamente, de forma sincronizada y todos cumpliendo con su función para que pudiera existir. Y lo mismo pasa con eso aquí, chicos. Sí. Había un montón de elementos. Estaba haciendo el análisis y decía, es que realmente, si no se hubiera dado, si hubiera fallado uno de estos, no se hubiera dado esto. Y ni tú ni yo estaríamos aquí. Y elementos que dices, por una nada, se dio. Situaciones como ejemplo, oye, las victorias individuales que yo, mi esposa, hemos tenido que lidiar sobre el pecado en nuestras vidas personales, tanto solteros como casados, chicos. Victorias que se han tenido sobre pecados, sobre la avaricia, la ira, el resentimiento, la inmoralidad sexual, el orgullo, la envidia. Situaciones en las cuales uno está a la tentación de quedarse estancado ahí, chicos, y no pasarlo. Y dices, pues, ¿qué puede pasar? ¿Qué podría pasar? Situaciones de depresión donde si no se hubieran vencido, como el Señor una vez me dijo, si no sales de esta, yo te voy a pedir cuenta por aquellas personas a las cuales así yo me voy a afectar. Situaciones donde si me hubiera quedado estancado en tal pecado, no lo hubiera sacado, el Señor no me hubiera promovido lo siguiente. Yo le dices, pues, ¿qué podría pasar? Comenzando desde ahí, chicos. Sí. Sin eso no estaríamos aquí. No habría ministerio ni habría administraciones, porque la mayoría de las administraciones los hacemos en base a la experiencia que hemos tenido, a las victorias que hemos logrado. Llegan con nosotros, oye, tengo un problema con el pecado sexual. No, pues yo también, y no sé cómo salir de eso. Pues estaríamos ya.
Ya somos dos.
Estaríamos en la lona, chicos. O incluso, y eso se da de solteros, también de casados, chicos. Oye, ¿tú crees que nosotros no hemos tenido problemas matrimoniales? ¿Los hemos tenido? Y ha sido situaciones donde pareciera que todo iba a explotar y que todo iba a desmoronarse. Y llega Dios, y por su gracia nos mantenemos firmes. Y nos da las herramientas para vencer. Y dices, ¡fiu! O sea, si hubiéramos claudicado en nuestras luchas personales o matrimoniales, sí, o cosas como vencer cosas del corazón que son normales que uno las tenga y que se promueven dentro de las iglesias, chicos, como el celo ministerial. O sea, porque celo ministerial es, oye, invierto en ti y espero que me regreses sirviendo aquí en la iglesia. Y aquí es, invierto en ti y arrúmbale. Y a veces es complejo ver. Si no hubiéramos vencido eso en nuestro corazón, oye, invertimos en ti y demás, y luego sale, oye, pues estamos sirviendo a otra iglesia y demás, y no nos sentimos nada, pero fue porque hubo una victoria en nuestro corazón primero, chicos. Sí. Y yo sé que muchos de ustedes ha sido igual. Yo he platicado de cerca con muchos de ustedes de las tendencias pecaminosas, de las ataduras, de incluso las posesiones, depresiones y situaciones difíciles que han pasado, de las cuales, miren, así por un poquito y no la libran. Y no estarías aquí. Y lo mismo que yo. Si por poquito y volteo atrás y dice, ¿estuvo cerca esto? Por poco y no la libraba. Y no se hubiera dado todo esto, chicos. Porque el Señor permite que puedas experimentar y tocar tu debilidad. Si la han tocado, chicos. Y dices, no, eso no va a poder. Y entonces llega la gracia de Dios. Y te levantas y dices, a su mecha. Sí. Si no hubieran vencido, chicos, en sus luchas, no estarías aquí. Yo no estaría aquí. No habría minas. Así de fuerte. Nada más que uno, usted es un elemento. Sí. Situaciones, recuerdo, y Dios pone personas y demás para que puedas vencer y demás. Recuerdo una situación donde estaba yo sumamente atorado y Dios puso personas, lo puso a Ceci Flores, la del fondo. Oye, estaba tan atorado que le puso a ella y ella tiene, le llama teología de choque, donde te agarra bibliazos en pocas palabras. Dice, Señor, me puso carga por ti y me invita a su casa a ser ministrado. No, hombre, salí todo. Tú quieres hacer la manita de puerco a Dios. Y te confronta, chicos. Sí. Personas que Dios pone, donde si no hubieras puesto esas personas y demás que te animaron a salir victorioso, no estaríamos aquí. O la estrategia loca que el Señor nos mandó levantar, chicos. Porque, no sé si se han dado cuenta, rompamos el esquema en muchos sentidos, chicos. Muchos sentidos. Sí. O gente que se ha convertido aquí y dice, es que voy a otras iglesias y no es lo mismo. No, no vas a encontrar, no va a ser lo mismo. Somos una familia única y rara en ese sentido. Porque Dios nos mandó a levantar una iglesia sin cobertura. Sí. O sea, sin la aprobación de otros ministerios y sin permiso de otros ministerios.
¿Qué es sin cobertura?
Oye, nos manda el Señor, comienza sin cobertura. Sí, así fue la instrucción del Señor. Una casa, de forma insignificante, chicos. Solo he comenzado un ministerio donde ni tengo permiso ni promoción de un ministerio más grande ni más portentoso. Y vamos a hacerlo en la casa, donde, pues, en la casa, pues eso es una célula, no es una iglesia. De hecho, hasta recuerdo, Javi decía, no, pues que cuando lo invitamos aquí a la iglesia, le decía a Leli, vamos a ir a la iglesia. No, pues es una célula. Y me hablan por teléfono, Chuy, ¿verdad que se hizo una iglesia? Sí, somos una iglesia, sí somos una iglesia. Oye, sin cobertura, en una casa. Luego, en vivo, chicos, exponiendo nuestra insignificancia a todo el mundo, chicos, porque ahorita más o menos, pero al inicio, oiga, al inicio, lo transmitíamos en vivo, chicos, y siempre aparecía detrás, o la cocina, sí, con los refrescos, o los plátanos atrás, no sé si recuerdan los plátanos. Y recuerdo a mi esposa, se dice, es que no se ve profesional, esto está, pues es lo que tenemos y hay que hacerlo. Y el Señor nos dijo que tenemos que hacerlo en vivo. Y dice, ¿y por qué lo hacen? Digo, para inspirar a otros que no se animan porque también les da penita. Y luego en vivo, y luego también presencial. Invitamos a la gente que viniera de forma presencial, chicos. Y la gente, cuando pusimos el versículo atrás en la pared, allá arriba y demás, dábamos el caché de que, wow, una mega iglesia y demás, porque no veían todo lo demás. Y recuerdo que llegaba gente, nada más bien así, se quedaban viendo así. ¿Qué onda? No les había pasado por la mente que eran una casa. Sí, yo. Y llegaban y se iban, chicos, era como que no era lo que esperaba. Las fotos son mías. Oye, de alabanzas, chicos, no teníamos la alabanza en vivo como ahorita lo tenemos. Teníamos una tele donde poníamos en vivo. Pero la primera tele, chicos, estaba loca. Estaba poseída. Los dos con tal de, oye, tenía DVD incluido, entonces en la parte de atrás. Y estábamos en la alabanza de adoración y el DVD se abría y se cerraba. Todos así como que, no sabía si clavarte con el Señor o clavarte con el DVD que estaba así como que. Y la gente nueva así como que, ¿qué onda? Y dice, tú ignóralo, tú métete con el Señor. Así que cambiamos la tele. La botella de coca, chicos. O las grabaciones. No había así estos para sostener los celulares y demás. Yo hice uno de cartón y lo puse sobre una coca. Y me funcionaba maravilloso. Obviamente daba lástima y demás. Y la chica de la limpieza siempre me lo tiraba. Y yo, ¿dónde está? Y dice, ¿dónde está? Y dice, ay, lo tiramos, señor. Es que pensamos que era basura. Y yo, ¿cuál basura? Y ahí me tenías. Entonces mi tripié era un refresco con una cosa de cartón ahí para meter el celular, chicos. Imagínense. Sí. Y era hacer todo eso, sí, rompiendo un montón de paradigmas. Típicamente cuando vas a comenzar una iglesia, eso, buscas un local, buscas un grupo de alabanza, haces todo así, pues como lo típicamente se ve, chicos, no haces eso, sí. Y comenzamos con que fue Gustavo nuestro primer conejillo de indias. Y otra, y fue. Oye, y luego grabando todo, chicos, y escribiendo todo desde el inicio, era grabarlo todo y escribir los bosquejos desde el inicio, ¿sí? Y resulta que aún esa pequeña insignificancia estábamos impactando gente por la forma tan peculiar de hacer las cosas, chicos, ¿sí? Obviamente tenías que tragarte el orgullo. Era cuando el Señor me decía, tienes que transmitirlo, yo, Señor, no, qué pena, o sea, todos mis amigos van a verme. Es como que el pastor Guanabí ahí, y era, pues te tragas el orgullo y la das para adelante, chicos, sí. Y eso nos permitió a nosotros poder avanzar esto como lo hemos estado haciendo, chicos. O sea, esta estrategia no era normal. Es, ¿cómo haces eso? Tenías que morir a ti mismo, a tus aires de grandeza y demás. No es normal, chicos, sí. No es normal que uno quiera emprender a hacer algo normal de esta manera, sin la aprobación y el apoyo de otros ministerios más reconocidos y demás. No es normal. A menos que el Señor realmente ponga ese fuego en el corazón, chicos. O el sacrificio que ha implicado todo esto. Porque tampoco es normal que uno se disponga a sacrificar por algo que podrías obtener el tiempo presente por algo que no vas a recibir sino hasta que el Señor venga, chicos, hasta que partas a mejor vida. O sea, no es normal, es como que, oye, ¿estás dispuesto a sacrificar, a invertir? Eso implica un cambio, un milagro en el corazón. Oye, ¿cuándo? ¿Qué vas a tener al momento de sacrificar y dar todo, como decía Pedro? Ah, cuando el Señor venga. ¿Cómo? Hasta que el Señor venga. ¿Sí? Hasta que el Señor venga. A nosotros nos ha tenido, esto ha implicado sacrificio, que ha implicado pérdida de privacidad, chicos. No sé si antes nos reunimos allá arriba, lo que es donde, en el lugar donde vivimos mi familia y yo. Aquí abajo, así la pérdida de privacidad para mi mamá. Allá arriba era para nosotros, chicos. Las reuniones, oye, allá, oye, las reuniones las teníamos y a veces la casa estaba tan llena que hasta en nuestro closet había niños. Habría así como que... ¡Es en serio! ¡Es en serio! Los días de Acción de Gracias, chicos, era otro milagro porque era como que habíamos con todo mundo. Sí, a los niños, mételos al cuarto. Y luego, pues, no cabían y hasta llegaban hasta el vestidor. Y otros, o sea, te encontrabas gente en todas partes. Sí. Recibiendo gente, siendo hospedadores, gente se quedaba aquí con nosotros por temporadas. Con sacrificio económico que ha implicado, porque obviamente pues tienes que descuidar el negocio para poder hacer ese trabajo que estamos realizando, ¿sí? En sacrificio también de la situación o la condición ideal que nos hubiera gustado, chicos. Porque de ser nosotros, si escogiéramos un estilo de vida, una forma de quisiéramos vivir nosotros las cosas, sería muy diferente a esto, ¿sí? Y podríamos acceder a eso, pero ha implicado un sacrificio. Y también así ha sido para ustedes, chicos, quienes, muchos de ustedes han tenido que sacrificar tiempo, trabajo que invierten en esto sin ser remunerado, en preparar estudios para su célula, trabajar estudios para, hacer estudios para el servicio que están realizando de diferentes formas en lo que hacen aquí, chicos. Es un milagro lo que hacen, lo que hemos hecho. Y es por algo que no vas a recibir una recompensa presente sino hasta que el Señor venga. No es normal que un corazón funcione así, chicos. Esto habla de un corazón transformado, pulido por la obra de Dios. Es de los milagros más grandes. Un amigo me decía cuando estaba en el trabajo, me decía, ¿a poco no te interesa ganarte los bonos y esto y lo otro y demás? Era un colega de los seguros también. Y yo tengo, el Señor ha puesto en mi corazón el llevar a cabo esta tarea y tengo prioridad por eso. Y me vi así como que, este tipo está bien loco. Y sí, te ven raro. Sí, no es normal. Porque lo que el Señor hace en el corazón, chicos, es un milagro tal que deja incluso a la gente del mundo impresionada por lo que uno hace, chicos. No es normal que esté haciendo eso. Sí. Gente que ha llegado aquí y me decía, es que entonces no llegaban con la idea de que, bueno, es que en todas las iglesias les interesa la lana, el dinero, y siempre te sacan dinero y demás. Y llegaban y es como que, ¿cómo? Entonces no piden, no hacen énfasis en el diezmo, ni nada de eso. ¿Y qué ganan? Me dicen, entonces, ¿qué ganas con esto? Y yo, mi recompensa va a venir cuando el Señor regrese. ¿Ahorita? ¿Ahorita nada? Sí, más que puro desgaste. Y eso dices, ¿cómo es posible? Es un milagro en el corazón, chicos. No se podría ser posible si el Señor no hubiera trabajado el corazón. Milagro, chicos, de las pruebas que uno ha pasado. Porque tú crees, oye, uno diría o pensaría de forma ingenua que servir al Señor viene sin pruebas, sin dificultades, sin cosas que pasar. No, la hemos visto y la hemos visto negra, chicos. ¿Sí? Enfermedades, accidentes. El día que comenzamos, porque comenzamos un 3 de agosto hace 11 años, chicos, justamente. Oye, ese día que comenzamos luego con la posición. Estaba mi hija chiquita y se me escalabra. Unos 20 minutos antes de comenzar la reunión, tenemos las sillas y demás, y Sammy se nos escalabró, estaba con la sangre y toda la cosa. Y era la posibilidad de, me voy, nos vamos con ella al hospital, ¿sí? Y cancelamos el estudio que íbamos a comenzar, o le dejamos que se desangre. ¡Ah! Obviamente. Obvio no. Era o acompaño a mi esposa en eso o la mando y me quedo con la gente. Y Samantha estaba en gritos desesperado y demás y mando a mi esposa. Y mi esposa estaba con la lucha de me deja solo mi esposo, bla, bla, bla. Y Samantha así. Y ella oró. El Señor le dice, yo soy tu esposo y yo estoy contigo en el camino. Y en eso le da una paz a Samantha que deja de llorar. Y todo salió muy bien, pero estaba a un punto de cortar y cancelar todo, chicos. Sí. Oye, o la situación del embarazo ectópico de Damaris, porque estuvo a punto de perder la vida. Tuvo un embarazo ectópico donde el doctor dice, o la operamos. Yo, de hecho, yo ni podía autorizar eso porque no estaba en ese momento. Y el doctor dice, se dio cuenta y tenemos que operarlo o va a perder la vida. Nada más me habló por teléfono, me van a operar. Y yo no podía estar ahí porque estaba en medio de un examen, imagínate. Y Dios la libró, ¿sí? O en medio de la pérdida de Joshua, nuestro hijo. Situaciones difíciles que la gente me decía, es que yo no entiendo por qué si sirven a Dios y si aman a Dios, ¿por qué pasan por ese tipo de dificultades? Y sabemos que en el ámbito espiritual Satanás nos pide, ¿sí? Dices, ¿a poco, Señor, mira, si permites traer esta dificultad, esto te van a abortar la misión? Y ha estado bien difícil. Y la razón por la cual uno subsiste es porque, por la pura gracia, chicos, uno hubiera ya tirado todo, si no es porque el Señor nos ha sostenido. ¿Sí? Hemos vivido traiciones, chismes, injurias. Y también ustedes, chicos, las pruebas difíciles. Una vez nos fuimos un mes en un viaje misionero. Oigan, llegamos y la iglesia se nos estaba desmoronando. Más del 80%. Crisis bien severa, chicos. Así se ensañó el enemigo con todos ustedes. Casi no sobrevivía nadie. Es en serio. Llegamos y llegamos a apagar fuegos. Y eran crisis, no cualquier cosa. Eran crisis donde era a punto de claudicar y tirar la fe y tirar la toalla y vernos uno con otro y más. De eso, de hecho, sacamos el mensaje de zarandeados por el enemigo. Sí, porque a veces donde somos tentados por el enemigo y otra cosa donde el enemigo te pide para zarandearte Y te puede pedir en lo individual, te puede pedir en lo grupal. Y esa vez vimos claramente que el enemigo nos había pedido en lo grupal, chicos. Y la libramos así por poquito. Era, el Señor te permite experimentar la debilidad y demás para que puedas ir y voltear atrás y dices, solamente por la pura gracia de Dios sobrevivimos. Que Dios sabiduría, que Dios presencia, que Dios la fortaleza para vencer en medio de esas situaciones, chicos. Oye, o la persistencia sobrehumana que nos da el Señor, chicos. No les miento, muchas veces hemos llegado al punto del colapso, en donde hemos estado a punto de tirar la toalla por el desgaste emocional, espiritual y físico. ¿No saben las veces que se ha llorado en las noches por colapso a veces que llegamos, chicos? Sí. Y sin embargo, llega la gracia de Dios y nos fortalece. ¿Sabes cómo se siente? Es como si estuvieras en un barco y el barco se está hundiendo. Y ya está así como que ya parado para donde dice. Y está así y nada más no se hunde. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué no se hunde? Y al contrario, empieza a andar normal. Sí. Y dices, ¿qué rollo? ¿Es en serio? Y dices, no, normal. Sí. Como dice Pablo, segunda de Corintios 4, 7 al 10, dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que el sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Es lo que el Señor hace, chicos. Permite que vivamos de cerca y toquemos esa debilidad para que no nos podamos gloriar. ¿Sí? Si nos mantenemos y seguimos, es por la gracia sobrenatural de Dios. ¿Sí? O también, chicos, y eso también sabemos que ha pasado con ustedes, donde no son pocas las pláticas que he tenido con algunos de ustedes, donde están a punto de tirar la toalla. La situación difícil que están viviendo, mi esposa y yo decimos, no, esto ya va a claudicar. Y al siguiente sábado los volvamos a ver y dices, wow. Y siguen creciendo y dices, wow. O sea, es puro milagro, chicos. Hay veces donde, miren, a veces pecamos de falta de fe, la verdad. Sí. Porque a veces pensamos, no, este ya, no va a aguantar. Es en serio, lo vemos tan mal que decimos, no. Sí. No va a aguantar, anda así con. Y de repente, oye, persiste y sucede el cambio de transformación y dices, ¡ah! ¡Oh! Puro milagro, chicos, entre nosotros. Puro milagro. Sí, hay gente que ya habíamos desahuciado y el Señor y el Señor nos ha sorprendido, chicos. O incluso la sincronía de las relaciones, chicos. Oye, es un milagro esto de la sincronía de las relaciones, chicos. Muchos estamos aquí porque por citas divinas y por relaciones que se han dado de formas que dices, wow, no hay forma, ¿sí? Situaciones de, oye, por ejemplo, ¿saben cómo conocí a Jorge Suez? Algunos de aquí lo conocen. Jorge Suez lo conocí por Cachis, ¿sí? Hizo una reunión para hablar de teorías conspiranoicas y demás y poder aprovechar y compartir el evangelio. Y nada más fuimos dos, Jorge y yo. Ay, creo que una señora más. Total, que Jorge, al momento de que yo le empecé a explicar que la Biblia hablaba todo eso, se interesó y dice, oye, pues me interesa. Y empezamos un estudio con él. Y fue a través de Jorge, chicos, que Jorge se quedó impresionado con todo lo que estamos viendo de profecías del fin y con todo el tema de así de conspiranoico, que él insiste a Cachis, tienes que venir a ver, a escuchar eso. Tanta fue la insistencia que llega al estudio y nos tocó hablar, ¿saben de qué tema? De los Nefilim, imagínate. Cachis salió así como, ¿qué es esto? Eso nunca lo había escuchado y demás. Y dice, Chuy, eso tienes que darlo en mi casa. Y ahí nos mudamos a la casa donde Esteban y Elías, así como que medio nos pasaban de largo el estudio hasta que una vez se quedaron y quedaron para y vinieron para quedarse, chicos. Sí. O ángel que comenzó Y ahí comenzó un grupo que, donde se integró con el estudio que había comenzado paralelamente Ángel, chicos, aquí en San Jerónimo, sí. Jóvenes de su edad. Y todos viviendo aquí en San Jerónimo. Y no es casualidad eso. Es como que, oh, como que tú ves aquí Ángel acá y todos aquí en San Jerónimo. Aún, ¿se acuerdan? Trajo a Natán a vivir en San Jerónimo. Él tardó tiempo en que le cayera el 20, que por algo Dios lo trajo. Aún a nosotros. Dios nos trajo así a la fuerza de vivir en San Jerónimo. Nosotros vivíamos felices y campantes en Guadalupe, chicos. El Señor dijo, se me van allá. Porque el Señor tenía un propósito aquí. Sí. Y ves todo eso y dices, es puro milagro y obra de Dios, chicos. Luego no solamente eso, sino que todos viviendo aquí en esta cerca, en esta generación, en este tiempo, para albergar a jóvenes que también han venido por causa de esas relaciones, chicos. Jerry vino por causa de relaciones de estos jóvenes, sí. David Suez vino por causa de eso. Y citas divinas muy impresionantes, que es otro milagro, chicos. Oye, nos ha platicado Vania la cita divina de Jorge y Vania, donde a Vania le rompieron el vidrio de su carro y va con Jorge porque tiene cámaras, sí. Y no encontraron nada, pero la plática acerca de Dios se dio para que ella pudiera estar aquí, chicos. Sí. O Vale con Yare en el baño de la escuela, sí. O Edith, donde Edith Presencia trabaja en AIG Seguros y le pasaron una lista de agentes que no son muy productivos para que se pusieran a producir. Y entre eso estaba yo. Y Mesita. Oye, Mesita. Y no hablamos de seguros, hablamos solamente de Dios. Dice, oye, ¿tú eres algo de Minas? Y dice, ah, sí. Y empezamos a la plática. Porque ya había dado por... Alguien compartió un video de Minas y le rebotó y ya nos había estado escuchando. Y ahí se dio la relación de conexión, chicos. Sí. O Cintia, la hija de hermano Rafa. Sí. A ella la casamos, chicos. Bueno, si es... Dirigimos la ceremonia religiosa. Sí. Sí. Oye, la casamos y demás. Y luego ella se convirtió en antagónica mía, bien, bien intensa en Facebook. Sí. Se había enfriado y apartado al Señor. Y el Señor permitió que llegara una perturbación tan fuerte que me habla. Dice, Chuy, ¿te está pasando esto? Yo, ah, y aquí te va a taller. Típico. Señor la trae de vuelta a ella, a su esposo, a sus padres. Y eso hizo el milagro, chicos. Citas divinas. Sí. O Gladys en Puebla. O Daniel Gaspar. O Abril, que ellos llegaron, dieron con nosotros por un video. Estamos bien censurados. Y como quiera, les chispoteó un video y vinieron. Recuerdo a Daniel Gaspar. Vino y vino con su hija. Oye, llega en el carro. Y dice, oye, ¿quieres venir al estudio y demás? Y dice, así comenzamos un rato más. Y vino y se integró con la dinámica. O Abril, que de repente llega a la unión una vez. Y estamos tan poco acostumbrados a las visitas que llega. Y era una persona nueva. Y dice, ¿y cómo llegaste aquí con nosotros? Así, hombre. En vez de, hola, ¿cómo estás? Y demás. Y llegó por un video, sí. Y el Señor la trajo de vuelta después de unas buenas vacaciones que había tenido. Citas divinas, chicos. O Javi y Lely. ¿Saben que Javi y Lely siempre nos topaba los fines de semana? No eran de Minas, pero como si fueran. Íbamos a comer. Chicos. Y era para, como que siempre ellos se integraban al final. Porque íbamos a los mismos lugares. No sé, porque nos faltaba originalidad. Teníamos fotos y demás. Y eran fotos de donde ellos ni siquiera forman parte de nosotros. Pero como si fuera. Era profético. Sí, o la mamá de Ángel, chicos. Una llega la mamá de Ángel, no me acuerdo por qué medios. Ah, porque Nini le invitó. Oye, tenemos el muro de oración, chicos. Así, algo así como similar a esto, pero ahora lo tenemos en privado porque se ven ahí todo el chismógrafo allí. ¿Quién anda apartado? Anda en pecado, y ahí lo tenemos ahí. Y tal cosa. Todavía tenemos apartado. Pero, Oye, llega y ve el muro de oración, el muro de los lamentos, y dice, oye, y pone el nombre de su hijo ahí. Estuvimos orando por él 2 años antes de conocerlo, chicos. Sí, cuando él más lo necesitaba. Nosotros no sabíamos que estábamos orando por él hasta que llegaba y le dice, oye, ¿qué andan haciendo aquí con? ¿Andan orando por Ángel? Sí, ya se convirtió, ya está acá. Ella fue lo que lo identificó. Citas divinas, chicos. Relaciones donde Dios estaba orquestando todo para poder armar la comunidad que estaba armando. Sí. O relaciones, chicos, que no deberían ser, pero que de puro milagro son. Oye, no soy yo para contarles ni para decirles, pero al inicio de nuestra relación matrimonial, nosotros teníamos una relación de conflicto con mis suegros. No nos hablamos y Dios hizo un milagro. Ahorita somos compañeros de ministerio, chicos. Trabajamos juntos. Sí. Mi cuñada y yo tampoco nos hablábamos. Éramos así como que... Sí, era una situación donde era... Mi esposa me decía, es que no conoces a mi familia. O sea, ya nunca nos van a hablar. Está mala cosa. Oye, no solamente nos hablamos. Pasamos 2 meses en la casa de ellos. Y trabajamos juntos. Ese es un milagro, chicos. Inmenso. O sea, uno se ve... Queda asombrado por el Mar Rojo y demás. Y vemos milagros así asombrosos como estos en nuestro día a día. Sí. Milagros entre, oye, aún entre ustedes sabemos porque pues, tenemos que aconsejarlos y vemos. Pleitos, discusiones que hay entre ustedes, problemáticas que se han dado, dices, y se nos van a ir. Y si aquí, dices, ¡oh! ¿En serio, chicos? Si supieran lo que sabemos nosotros. Oigan, es que tenemos gente. Que es difícil, entre ellos yo. Mi esposo me dice, si vivías con Alberto, sí. Hay gente difícil y no es para que se diera la unidad, el compañerismo que se da. Es un milagro, literalmente, chicos. Sí. O las provisiones milagrosas que hemos experimentado. Cuando, por ejemplo, esta casa estuvo a punto de perderse y en el momento preciso vino la provisión de Dios de forma milagrosa donde, ¡oh! Y le salvamos así por una nada. Sí. O incluso cuando ya saben que tenemos la página de minas y demás, y por mala planeación no habíamos considerado los gastos que debíamos tener y no teníamos nada. Y de repente llega el hermanito bien feriado de dar la ofrenda y era justamente lo que necesitamos. Sí. O, oye, cuando empezamos a cerrar aquí la cochera y más para extenderlo, justamente la cantidad que necesitamos para hacer. Dios proviendo vez tras vez, chicos. O incluso, chicos, el milagro de las revelaciones que ni en cuenta uno, chicos. Miren, cuando empezamos el Ministerio de Minas y demás, no, a veces no te cae el 20 de todo lo que te va a implicar. Y yo de pronto empecé a analizar, dije, ok, ¿qué va a implicar y demás? Y cuando me di cuenta que iba a implicar 52 predicaciones al año y estudios entre semana, y dije, no voy a sacar todo ese material. Te paniqueas, en serio, y dices, ¿de dónde? Sí. Es tú pensar que tengo que presentar una nueva enseñanza cada sábado. Y no voy a sacar tanto. ¿Y de aquí a cuántos años? Pero señor, vez tras vez, chicos, mira, en serio. A veces llego y me dicen, me preguntan, oye, ¿cuál es el tema? Yo no sé cuál es el tema. Y me regañan las redes porque, oye, día, dinos qué vas a aplicar. Yo no sé exactamente qué voy a aplicar. Y a veces estoy frente a la computadora y era el mismo sábado. Sí. Y llega la oración. Y ves tras vez, Dios ha sido fiel, dando revelación y revelación. Y ustedes lo han visto. Secretos que se han revelado que ni yo ni tú ya sabíamos. Dices, ¿dónde sacaste eso? Pues ni yo sé. El Señor es el que trae la revelación. Sí. Y Dios ha sido fiel, chicos. Es un milagro. Sí. El milagro también por la habilidad que ha dado. Mira, a veces nosotros comenzamos siéndole todólogos, chicos. Poníamos las sillas, las mesas, hacíamos de todo. Ustedes nomás llegaban. Y Dami y yo nos aventamos. Ahorita está todo, estamos en el cielo comparado como comenzamos, chicos. Sí. Pero nos hacíamos la cocina, el acomodo, la barrida, la trapeada, la predicada, los niños, de todo, mi esposa y yo. Sí. Y a veces no teníamos tiempo ni prepararnos. Entonces, a veces Dan llegaba así de raspada a encargarse de los niños. Y luego me confesaba así, al final recuento el día, es que no pude preparar la clase porque estuvimos trabajando con todo esto y esto. Y dices, ¡oh! Y te esperas así como que, ay, ¿cómo te fue? Y dice, pero Señor llegó y se manifestó. Trajo la relación ahí y era como si hubiera dado la mejor clase. ¿Sí? O situaciones, chicos, donde no sabes cómo reaccionar o cómo proceder. O de repente que un niño poseído y él le tocó a Damaris. Sí. Oye, y la habilidad para lidiar y manobrar con todo eso. Y dices, wow. Sí. O yo con el internet, chicos. A veces, cuando estábamos en la casa de Cachis, recuerdo una vez llega Elías y dice, ah, pues tú bien fácil, chicos. Pues tú nomás llegas, entras a la página de Mina Church y bajas al estudio y listo, lo das. Y yo. Pensaba que era un ministerio internacional acá muy famosillo y que no. Y nada que ver, chicos. Oye, pero la habilidad para meterte a la página, para crear la página, para poner el bosquejo, para. O sea, Dios me. Era como el burro que tocó la flauta, era de puro milagro, chicos. Sí, de repente no sé por qué me tocaba, picando aquí, picando allá, que el Señor me daba la habilidad para poderlo hacer. Sí. Oye. O la disposición también de cada uno, chicos, que ha sido un milagro tremendo. ¿Saben? Yo comencé con un disciplómetro, lo puse en la pared. Era una hoja de Excel con un cuadrito, chicos. Y ponían así como que el avance. Bien patoso, la verdad. Sí. Y mi esposo me lo quitaba y yo lo volví a poner. Porque daba penilla. Oye, pero Dios ponía la disposición. Y recuerdo que Vania llega. Y llega con esa cosa tremenda que está allá. Oye, todo bonito, con calcomanías y más. Y, wow, estas mangas también de disipularme yo. Es en serio, chicos. Pues Dios ponía la disposición en cada uno sin que nosotros les dijéramos nada. Oye, nosotros no le pedimos a nadie que tocara la alabanza, chicos. Nada más llegan, oye, queremos venir y tocar, ¿sí? O incluso para cerrar la cochera, llega un hermano, el hermano Gaspar, y dice, oye, ¿podemos hacer esto y demás? Ah, pues órale, ¿sí? Si no hubiera sido por su iniciativa, no nos hubiéramos lanzado. O incluso para comenzar a desatar Minas Institute, ¿saben? Que fue idea de Suri. Oye, ¿podemos hacer esto y tal cosa? Pues órale, ¿sí? O el servir en la administración, o servir con los niños, o en la cocina. O el prestar, o difundir material, chicos, porque hemos llegado así por causa de ustedes, ¿sí? O mi mamá prestando la cocina y el comedor cada fin de semana, ¿sí? O incluso la disposición para asistir a pesar de todo, chicos, a pesar del lugar, que es en una casa, a pesar de las relaciones que a veces son difíciles, porque en una iglesia pequeña, chicos, te vas a rozar. Sí, va a haber fricciones además. Y el amor ha sido un milagro tras milagro para poder mantener esta cohesión y esta unidad, chicos. Porque es en serio. Si no fuera por ese cambio en el corazón, que es el más difícil de lograr, no estaríamos aquí. Ninguno de nosotros. Es como si Minas pendiera de un hilo, literalmente. Es un milagro que estemos aquí. Y ha sido la gracia de Dios en tu corazón, produciendo los cambios necesarios para que pudiéramos estar aquí, glorificando a Dios, aprendiendo, creciendo en el Señor y creando relaciones que nos han sido valiosísimas para poder crecer en el Señor. Por eso, chicos, si no se hubieran vencido pecados personales, si no se hubiera aceptado la estrategia loca que tenemos ahora, chicos, si no se hubiera pagado el precio o pasado las pruebas, o si hubiéramos claudicado, si no se hubieran puesto en sincronía las relaciones para darse, chicos, o las citas divinas, o si no se hubieran superado los conflictos personales, o la provisión milagrosa, o si Dios no nos hubiera dado su revelación, o dotado las habilidades necesarias, o puesto a la disposición para servir a cada uno de ustedes, Minas no existiera. Así como la complejidad de una célula, chicos. Así que. Celebramos 11 años, chicos. Y es para darle gloria a Dios por el milagro que somos. Sí. Somos un milagro, chicos, y por eso damos gloria a Dios. Somos víctima, como les comento, somos víctima del plan de Dios. Te puso en un tiempo y un lugar y con relaciones necesarias para traerte aquí, para llevar a cabo la obra que Dios te ha permitido llevar a cabo, para prepararte, para vencer las luchas que has tenido. No es casualidad. Gente que me decía, oye, es que justamente necesitaba esto y el Señor me puso aquí donde se requería. No es casualidad. Es puro diseño divino, chicos. Es puro milagro de Dios. Y quiero que lo reconozcamos. Que no nos pase de largo los milagros realmente valiosos, importantes y difíciles, que son los cambios en el corazón que se ha librado en la vida de cada uno de ustedes, chicos. En cada uno de nosotros. Sin el cual no existiría esto. Porque a veces se nos bota la cabeza con los milagros muy remunerantes. No, es que acá hay oro y caen los diamantes y demás. Mira, aquí no cae ni oro ni diamantes, pero aquí sucede el milagro más importante. Un cambio en el corazón que nos permite estar aquí, unidos como familia, creciendo en el Señor, llamándolo, yendo a contracorriente a nuestros propios deseos. Porque nuestros propios deseos es claudicas, es no pagas el precio, es me voy por lo fácil y por lo sencillo. Pero ustedes han decidido permanecer e ir en contra de esa naturaleza pecaminosa, que no es normal, chicos. ¿Dónde has estado dispuesto a sacrificar? No es normal. Porque Dios ha hecho un milagro en sus corazones. Y debemos glorificar a Dios por eso. ¿Damos gracias? Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor. Porque en medio de tanto milagro que tú mencionas en tu palabra, Señor, podemos ser testigos del milagro que has hecho en nosotros, en nuestros corazones, Señor. Milagro que sin el cual, Señor, no estaríamos aquí, Señor. No seríamos una familia, no seríamos un ministerio, Señor. Y te queremos alabar y dar gracias por eso, Señor. Sé tú glorificado, Señor, porque esto es obra tuya, Señor. No obra de nuestras manos. Muchas veces, Señor, hemos querido tirar la toalla. Hemos querido huir, Señor. Hemos querido claudicar. O hemos querido darnos por vencido en nuestra lucha, Señor, contra el pecado. Pero tú has venido cada vez, Señor, y nos has levantado, nos has fortalecido, Señor. Señor, y nos gloriamos en ti, en tu gracia, Señor, porque sin ella, Señor, no seríamos lo que somos, ni estaríamos aquí, Señor. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén.